RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio. Antes de iniciar este programa, saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, nuestros docentes, estudiantes, a nuestra emisora. En el máster nos acompaña Luis Fernando Buitrago y no faltaba más, a nuestra audiencia que hace posible la realización de este espacio. El tema que trataremos el día de hoy se titula La familia y las barras, desde un lenguaje de participación e inclusión social. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitado especial a una de nuestras profesoras del programa de psicología, la profesora Mavis Garizábal Peña, docente del SEAD Bogotá, tutora del curso de sexualidad y género y psicopatología y contexto, y también está a cargo de las prácticas profesionales de nuestros estudiantes de psicología. También nos acompaña el día de hoy el profesor Freddy Giordano Bermúdez, docente de la Escuela de Sociohumanística y a cargo del curso Competencias Comunicativas. Y una invitada muy especial, una de nuestras estudiantes que está realizando las prácticas en psicología, Franci Olmos. Bienvenidos a su programa Vida UNADista.
Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Giordano Bermúdez, soy docente sociohumanística de competencias comunicativas. Pues me presento a nivel profesional, pues tengo mis estudios en filosofía de la Universidad San Buenaventura en Bogotá. Soy licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Gerencia Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana. En el día de hoy, pues, vengo a compartir con ustedes, a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual, sobre el tema de la familia y el barrismo desde la participación ciudadana y la inclusión social.
Gracias, profesor Freddy, por aceptar esta invitación. Y nuestra profesora Mavis.
Gracias, compañero, por permitirme este espacio. Mi nombre es Mavis Elena Garizábal Peña, docente de la UNAD, trabajando el curso Sexualidad y Género, Psicopatología y Contexto, asimismo el curso de Prácticas Profesionales en Psicología. Soy egresada de esta universidad. También hice de posgrado una especialidad en Educación Superior a Distancia y actualmente me encuentro cursando una maestría en Estudios de Familia. Asimismo, compartiendo el tema con nuestro compañero, que la familia tiene una importancia relevante en cada punto de la sociedad y estamos aquí para servirle.
Muchas gracias por esta invitación, profesora. Y tenemos también una invitada muy especial, una de nuestras estudiantes que actualmente está haciendo las prácticas de psicología, Franci Olmos. Bienvenida, Franci.
Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Franci Olmos. Soy estudiante perteneciente a las prácticas profesionales escenario 1 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. También soy técnica en recursos humanos por parte del SENA y agradezco la oportunidad de ser partícipe de este espacio, pues que es tan importante y tan vital para toda una comunidad, no solamente educativa, sino perteneciente a todo un país.
De nuevo, bienvenidos a los tres por aceptar esta invitación a su programa Vida UNADista. Entonces vamos a iniciar este programa con la siguiente frase. Vos sabés que yo te quiero, pero a la cancha me voy. Así lo encontré, es un anónimo. En ese orden de ideas vamos a contestar la primera pregunta y es ¿qué entendemos por barras y cuál es la mirada que tiene la familia frente a los jóvenes que participan en las llamadas barras?
Bueno, una de las primeras aclaraciones que se hace de las ciencias sociales y ciencias políticas ante el surgimiento del fenómeno social y cultural del barrismo futbolero es que hay que cambiar el lenguaje. En los medios de comunicación muchas veces se habla de barras bravas, a la agrupación de aquellos seguidores, espectadores que se organizan y que siguen un equipo, llámese club, específicamente aquí en nuestro país. Ya Barra Brava de entrada estigmatiza a la organización, estigmatiza al grupo que se empieza a organizar. Y por ende, pues la idea es que en el día de hoy empecemos a hablar de barrismo futbolero o barras populares, que no es un invento de ninguno de nosotros los que investigamos el fenómeno sociocultural, sino que ya ha surgido a partir de la legislación del país. Entonces, dentro de la legislación del país, desde la ley 1270 del 2009, ya se empieza a mencionar barras futboleras. Entonces, es algo fundamental que lo podemos partir desde ahí. En cuanto al concepto de barra, el concepto de barra significa grupo, mientras que brava viene de pravus, eso viene del latín pravus, que significa malo, como algo violento. La idea es quitar esa segunda parte y colocar barras de fútbol, como aquellas personas que se organizan, porque no todo el mundo es barrista. Hay que entrar tener una coyuntura de una vez de entrada y decir, no todo el mundo es barrista, los otros son hinchas. Entonces, desde ahí sería la primera parte. La segunda, en cuanto al término de la familia, hay que partir también porque es que el barrismo futbolero en nuestro país lleva más o menos unos 20 años de su surgimiento. Algunos le colocan más, pero fue como la iniciativa muy diferente a nuestro contexto latinoamericano y sobre todo en Sudamérica, que surgieron mucho más atrás. En Colombia surge al principio de los años 90. Y se consolida fuertemente en los años, en el 97-98. Y ahí donde vienen a surgir las barras, pero ya con una participación más numerosa. En ese momento eran jóvenes, con un entusiasmo, con una, podemos decir casi con una gran copia de las barras surgidas en Argentina, en Brasil y otros sectores de nuestro continente. ¿Qué sucede en nuestro país? Hoy en día, en este momento, podemos decir que estos grandes líderes, que eran adolescentes y muy jóvenes en aquel momento, hablando 20 años atrás del surgimiento de las barras, hoy en día ya son adultos y están conformando familia. La mayoría de ellos, sobre todo los líderes. Entonces, ese es un cambio grandísimo que se ha dado hoy en día. Anteriormente se podía catalogar lastimosamente de lo peor, porque ellos iniciaron, obvio, iniciaron con un regionalismo, sobre todo hablando de nuestro país, un regionalismo tenaz, por lo que se había dado, por ejemplo, en el contexto, veámoslo nomás desde Cali o veámoslo desde Medellín, y relacionado pues acá con Bogotá y la costa. Sus equipos eran fundamentales a nivel político y a nivel de la coyuntura social que había en el momento. Entonces había un regionalismo, ¿cuál era el mejor? Y empezaron, fue estos líderes al principio, era miremos cómo se está llevando el barrismo en Argentina o en otros sectores, y trasladémoslo acá. Y la idea era que se daba de esa manera. Hoy en día no. Hoy en día se ha dado un giro total. Muchos de los líderes, como lo mencioné anteriormente, todos venimos de una familia, entendiéndola de la manera como las ciencias sociales hoy nos manifiestan. Pero digamos que hoy en día ya se empieza a crear el barrismo desde la misma familia. Y ya estos líderes empiezan a dar un giro total para decir, podemos llevar incluso a nuestros hijos al estadio. Y en eso estamos. Hay toda una problemática grande, pero en esa estamos.
Pero compañero, es que tú haces una connotación muy, muy importante, porque articulas la familia y realmente una sociedad está construida por una familia. En ese sentido, la escritora Hernández, ella plantea la familia como una unidad ecosistémica, ¿sí? Es una unidad que se mueve a través de un sistema donde todos pueden ser afectados o donde todos pueden tener unas estrategias para mirar cómo el circuito social nos afecta positivo o negativamente. También en su definición me parece importante porque ella habla de solidaridades de destino, ¿sí? Y la familia tiene un destino. Los miembros de la familia todos tienen un destino porque cada quien es autónomo de decidir y definir qué hago con esa vida que estoy construyendo, con esa oportunidad que tengo. También en esa definición, ella habla que es una unidad epistémica que se organiza en el interjuego de los procesos filogenéticos y ontogenéticos. O sea, ¿por qué hago estas precisiones de esa definición de familia? Porque es multidimensional. Hay una diversidad de estructuras familiares. ¿Y por qué traemos a colación hoy el tema de las barras y de la familia? Está articulado en que son jóvenes y hay diferentes constructos sociales en esa concepción de los jóvenes que participan en esas barras, ¿sí?
Bueno, profesora May, bueno, ya conectando el tema de las barras con la familia, vamos entonces a hacer una pausa y ya vamos a articular entonces ya el tema a tratar de las barras con la familia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema: la familia y las barras desde un lenguaje de participación e inclusión social. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, pero antes de continuar con la siguiente pregunta, yo me encontré por ahí una frase que decía: ni flores, ni chocolate, ni nada, a mí me llevan a la cancha. En este orden de idea, ¿cómo orientar a la sociedad sobre los grupos de jóvenes que conforman las barras?
Bueno, pero antes de eso, mi profe, quiero dejar una conclusión en tema de la pregunta anterior, de las miradas que tiene la familia en relación con el tema de las barras bravas, ¿sí? Porque digamos que para algunas familias, este deporte, que el especialista en el tema de barras me hará la observación, la concepción que manejan las familias, los padres, en relación a que los jóvenes, los adolescentes participen de estos grupos o de esta
organización,
¿sí? Porque es que el paradigma que se tiene es posible que son jóvenes que no estudian, jóvenes desobedientes, jóvenes que no tienen unos principios, jóvenes que les gusta andar de un lado al otro, porque precisamente esa es una concepción coloquial que se tiene en relación a la conformación de estas organizaciones. Y cuando hablamos allí del lenguaje, es porque el ser humano en todo tiempo se está comunicando. Inclusive hay un autor que maneja los 5 axiomas de la comunicación, y uno de ellos me llama mucho la atención, que es imposible no comunicarse. Y yo creo que esta es una expresión de los jóvenes que quiere convocar a unos escenarios pacíficos. Inclusive a través de estas organizaciones se pueden construir escenarios de paz, porque permiten una interacción del otro, y esta relación nos permite conocernos, y a partir de ese conocimiento poder construir el otro y tener un aprendizaje. Entonces, este es un tema que no está ligado, que no está denegado de la familia, y que sí nos convoca porque hace parte de la formación de la sociedad. Y la familia como es esa organización, porque la familia hace parte de un sistema organizacional, busca tener la comprensión de los jóvenes, ¿sí? Entonces, no es que sea un lenguaje de rebeldía, es un lenguaje de participación social, es un lenguaje de integración hacia la comunidad, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esas comprensiones del lenguaje, la comprensión que hace la familia al reconocimiento de ese joven participante a estas organizaciones, y no desde una mirada que son sociedades o comunidades que buscan una libertad o que buscan desligarse de los compromisos sociales, porque como actores sociales tenemos una corresponsabilidad. Entonces, la familia no está desarticulada de este tema.
Profesora Mavis, bueno, con relación a lo que decía la profesora Mavis, pues yo le quería preguntar al profesor Freddy. La profesora Mavis hablaba de escenarios pacíficos, pero cuando estos escenarios no son pacíficos, ¿cómo interpretar esto?
Bueno, se pueden dar de dos momentos. Primero que todo, para hablar del tema de paz, hay que tener claro dos aspectos importantes. ¿Cuáles son los dos aspectos? El tema del conflicto y el tema de violencia, ¿cierto? Cuando a uno le preguntan qué es paz, hoy en día con tanta maestría, con tantos estudios de posgrado que se han dado en nuestro país y en el mundo, el concepto de paz es abstracto. O sea, no se puede definir directamente. Mucha gente al principio lo definía como ausencia de guerra, ¿cierto? Pero esto tiene una connotación incluso más social. Pero basándonos a la pregunta directa de usted, de que lo que dice Jader, de escenarios de paz, mire, el conflicto se puede generar en cualquier contexto que estemos. Así sea es. Familiar, sea escolar, sea incluso en la calle, paseando uno en el Transmilenio, hablando de Bogotá directamente. El conflicto se da desde un empujonazo, desde una mirada fea, o desde algo que yo pueda percibir, y se da si estemos tranquilos, ¿sí? Más cuando hay una multitud. Lo que dice Pablo Vir, ¿no? En las ciencias políticas, la gramática, la multitud. Cuando hay multitudes, el problema es que allí no solo es el desfogue de una pasión, sino es el desfogue que se da desde los sentimientos y las emociones que tiene el ser humano. Y una de esas emociones incluso muchas veces puede ser la ira. Lo dice Paul Ekman en uno de sus textos más importantes, En el rostro de las emociones. Y eso se da. Que lo que buscamos es mitigar un poco que dentro de toda esta masa que se da podamos respetarnos y tener un grado de tolerancia con los demás. Incluso con el que porte una camisa de distinto color a mí. O de una pasión distinta. Pero somos seres humanos y nos debemos respetar. Y creo que este es uno de los primeros pasos. Si queremos trabajar por un escenario de paz, tenemos que empezar a abrir espacios de participación. Por eso la temática de fondo es esa. Tenemos que hablar más de espacios de participación y no solo, por ejemplo, la pregunta que hacías vos en cierto sentido de cómo orientar a la sociedad. Yo decía no solo orientar a la sociedad como tal, porque si la vemos la sociedad pensamos que son algunos individuos, como lo decimos desde, por ejemplo, Talco Parsa en la sociología, sino que vamos más allá, mirándolo desde el mismo gobierno, ¿cierto? Yo lo veo desde los tres sectores de la sociedad democrática actual: el Estado, la economía y la sociedad civil. Cuando nosotros empezamos a tener una percepción distinta, decir, oye, podemos trabajar algo por estos jóvenes o por estos adultos que hacen parte del barrismo futbolero, vemos que les faltan muchas cosas y que tienen pocas herramientas a veces para manejar unos grupos, aunque ya ha venido creciendo mucho. ¿Por qué? Porque yo sí les quiero decir a ustedes de entrada que en el barrismo futbolero mucha gente hoy en día es profesional. O sea, ya no los podemos ver como el muchacho que estaba deambulando por la calle y que lo veíamos como que no tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que hacer, entonces se agrupa en este barrismo o en esta organización llamado Barrismo Futbolero.
Bueno, Franci está que se habla, pero Mavis ni Freddy la dejan hablar. ¿Qué quieres decir, Franci?
Gracias. Sí, yo quiero resaltar el tema que indicaba la doctora Mavis frente a la importancia que tiene la familia en este proceso. Yo quiero resaltar que actualmente ya se están viendo trabajos mancomunados entre la familia y los hijos. Es destacable que la comunicación tiene un grado de calificación muy alto, ya que se está viendo que estos procesos están siendo realizados en el mismo trabajo de la familia y los hijos en común. Siempre resaltan un proyecto y una culminación de una estrategia creada. Entonces, sí se está viendo actualmente en la sociedad cómo la familia está apoyando a sus hijos para que ellos puedan ser partícipes de estos escenarios. Incluso se está viendo que la misma familia ya está haciendo compañía continua a sus hijos en estos escenarios. Entonces, no solamente se aporta al barrismo como tal, sino también a la unión familiar. Entonces es importante resaltar este proceso.
Bueno, después de esta conclusión de nuestra compañera Franci, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, la familia y las barras desde un lenguaje de participación e inclusión social. El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, es el del respeto y la alegría que tú sientes por las vidas de ellos y ellos sienten por ti. En este orden de ideas, ¿cuál es el reconocimiento del Estado y las organizaciones de las barras que conforman el país?
Bueno, acá yo se voy a hacer un poquito como más directo frente al tema del gobierno o del Estado. Pienso que el Estado ha hecho un proceso muy significativo. En Bogotá se inició con el programa Goles en Paz, que era muy interesante, el padre Alirio. Pero después esto se fue ya institucionalizando más y con la ley que yo mencioné anteriormente, la 1270 del 2009, empezó a haber un surgimiento de preocupación por este fenómeno sociocultural. Resulta que solo se han centrado en la parte legislativa y yo creo que eso es muy bueno porque incluso el mismo barrista valora el sentido que se le ha dado a esto. Pero en la vida ya de la práctica, pienso que hablándolo en Bogotá, ¿cierto? Hablándolo directamente en Bogotá y esto se puede extender a diferentes partes del país. En Bogotá, muchos de los gobiernos locales le han dado la espalda a esta temática. Y es preocupante porque no solo es abrirle un espacio de participación, no solo es, listo, le damos allí una oficina, siéntense y miren a ver qué hacen. O colocan una persona ahí, tal vez que no conozca mucho del tema, y digamos, intente moderar esto. No, hoy en día el barrista incluso no está pidiendo ni plata ni nada esas cosas. El barrista está diciendo cómo el Estado me puede acompañar desde la formación y la capacitación. Porque es que eso es lo que necesita el barrista hoy en día. El barrista necesita es que lo ayude también a abrir puertas para que él pueda también motivar a los integrantes de barra para que puedan hacer eventos también deportivos, culturales, pero también se puedan formar. Se puedan formar en la universidad, en los institutos, que puedan haber puertas abiertas y oportunidades para ellos. Entonces, de la parte social, yo creo que le hace falta mucho al Estado, no solo es verlo desde la ley, desde la parte punitiva, sino también abrirles esos espacios. Yo creo que en Bogotá, con el Acuerdo 360 del 2009 y también con los consejos locales de barras futboleras, se ha dado un paso grande, pero no total. Y pienso que hay que trabajar mucho porque en cierto momento pues el barrismo necesita el acompañamiento más cercano. No necesita solo que le digan, viene, aquí hay estas oportunidades y ya, y los dejan solos. No, es acompañarlos. Por eso decíamos también el acompañamiento importante. El acompañamiento no es dejarlo solo, sino ir con él, escucharlo y mirar qué necesidades hay dentro de la organización o de la barra como tal. Por último, pues digamos que es una invitación a toda la audiencia a que miremos de una manera distinta al barrismo futbolero. Sabemos que al interior de ellos también hay conflicto, hay unas expresiones también de violencia que los medios de comunicación los muestra cada rato, pero que no son todos. O sea, en el barrismo son mucha gente la que hace parte y tal vez son unos poquitos los que a veces hacen el daño. La invitación es que podamos fortalecer más los espacios de participación ciudadana en este caso y la inclusión social, que no los veamos de verdad como personas raras, sino como personas que quieren también construir sociedad, que son familia, que quieren hacer algo distinto, que tienen una pasión como cualquiera tiene pasión en otras cosas. Entonces, digamos que esa es la invitación grande en el día de hoy y que volvamos al estadio en familia, porque hay mucho miedo y yo sé que sí, han pasado muchas situaciones difíciles, pero que desde el IDEPAT, desde diferentes puntos, también lo hemos venido trabajando, desde el análisis político en el caso mío, lo he venido trabajando y he hecho un trabajo cercano también con los consejos locales de barras futboleras, que ha sido muy significativo para hacer que la inclusión y la participación ciudadana sean fundamentales.
Hay que hacer énfasis en que, como decía el compañero, existe en la actualidad de parte del gobierno un proceso básico que le permite a los grupos organizados o barras hacer sus desplazamientos para el cumplimiento de asistencia a los eventos deportivos. También es cierto que es necesario que pues, desde el gobierno se potencialice un poco más la ayuda y los recursos para que pues, estos grupos y estas personas no solamente asistan como tal, como parte individual, sino también, como indicaba el profesor, lo hagan también en compañía de su familia, porque en la familia pues es un común, ¿sí? Es una unión. Entonces es importante que pues los logros todos se puedan compartir y se hace necesario que pues desde el gobierno se fortalezca un poco más este proceder.
Gracias por esa participación. Yo creo que estos son escenarios donde la familia empieza a reconstruir sus vínculos, como lo mencionaba Jader anteriormente. O sea, los vínculos son un factor muy significativo pues para tener una comprensión, ¿sí?, de la familia, y que esos escenarios sean como unas estrategias de compartir. Porque digamos que por las distintas dinámicas que maneja la familia, las distintas dinámicas que nos implica la sociedad, los tiempos se agotan, ¿sí? Los tiempos se agotan y las relaciones familiares que se están tejiendo ahorita son muy débiles, ¿sí? Y yo considero que a partir de esta participación de los jóvenes articulando a sus papás a que los acompañen a un evento deportivo donde ellos se van a visualizar, y que yo considero que estos son espacios donde se construyen escenarios de paz. ¿Por qué? Porque ahí un padre de familia tiene la oportunidad, cómo es la expresión de su hijo a partir del deporte, porque esto debe ser considerado como un deporte y que hace parte del mismo para tener un reconocimiento y romper, porque ahí es muy importante eso, romper esa concepción que la sociedad, digamos, tiene, que parte de la sociedad, porque no podemos decir que es en general, o que algunos miembros de la sociedad tengan una cognición, una concepción o ideologías en relación a lo que es la participación de los jóvenes en las organizaciones barristas. Entonces, yo creo que son escenarios muy influyentes, no únicamente para ellos como jóvenes, adolescentes, sino para la familia, para un nuevo constructo social que se puede develar, no únicamente como un derecho al deporte, sino un derecho de un ciudadano que participa libremente en acciones que construyen una sociedad cambiante, que día a día, independientemente de todo, parte de la familia. Y reiterando el tema del vínculo, porque es que el vínculo es lo que te permite a ti reconocer al otro y mirar cómo puedo aportarle a ese otro. Entonces yo creo que este sería un punto muy interesante para toda la sociedad reconocer que estos son escenarios significativos en nosotros.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces podríamos decir que no llamaremos más barras bravas, sino barras futboleras. Y volvamos a las canchas en familia.
Volvamos,
¿cierto?,
a las canchas en familia.
Sí. Bueno, muchas gracias a la profesora Mavis Garizábal Peña del programa de psicología, a nuestro invitado especial, el profesor Freddy Giordano Bermúdez, a Maya y Franci Olmos de las prácticas de psicología, por su valiosa intervención e ilustración a partir del tema La familia, las barras desde un lenguaje de participación e inclusión social. Y por supuesto a nuestra audiencia por escucharnos en este su programa Vida Unadista. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.